en la mañana del espectador. Una pausa para el café.
Avanzando en la mañana con esta pausa para el café, ayer con la organización de la Facultad de Derecho CLAE en Punta del Este se realizó una jornada sobre derecho de huelga y servicios esenciales. Vaya tema para apenas una jornada, me imagino que se habrán quedado cortos de tiempo. El evento es parte de un conjunto de otras actividades académicas que están realizando con el objetivo de ahondar en temas de interés para la sociedad, temas de actualidad, vaya si este lo es. Quienes estuvieron a cargo de esta jornada fueron, como expositores, el doctor Gustavo Gautier y la doctora Sol de Lepiane. Estamos precisamente con el doctor Gautier esta mañana. Doctor, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy buenos días.
Si debiéramos titular, me imagino que es una tarea bastante difícil, ¿el concepto que quedó luego de esta jornada del CLAE en Punta del Este?
El enfoque que nos propuso la Facultad de Derecho era un enfoque eminentemente académico sobre cuestiones que vienen siendo debatidas profundamente, no solamente en la doctrina, sino en la propia Organización Internacional del Trabajo, específicamente en los órganos de control de la organización, como son, por un lado, el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, a donde llegan normalmente las quejas que se presentan generalmente por organizaciones sindicales respecto de declaraciones de esencialidad de los gobiernos. Ajá.
Lo que muchas veces entendemos es que estos debates son muy domésticos, muy internos, sin embargo, allí debería hacerse una valoración de que el tema está siendo debatido en todo el mundo.
El tema de los servicios esenciales es un tema polémico siempre en todos los países, hayan optado por el sistema que hayan optado para definir los servicios esenciales. Lo que sucede a nivel de la OIT es que de alguna manera concentra las opiniones o los casos, mejor dicho, que se plantean o que se discuten en los países, y se va creando una especie de doctrina con los distintos fallos o las distintas opiniones que los órganos de control vierten sobre casos particulares siempre.
Bien, vamos a estar revisando más adelante, si le parece, doctor, algunos decretos de esencialidad que se han dado en los últimos años, la distribución de combustibles, la recolección de residuos, también en el ámbito de la salud. En 2013 se ocupó el Vilar de Bo y allí también hubo una decisión en este sentido. El caso más reciente y de pronto el que despertó más polémica reciente fue la educación como servicio esencial. Pero me gustaría detenerme antes en lo que se define en este momento como derecho de huelga y su finalidad.
El derecho de huelga es un derecho fundamental que está reconocido no solamente en nuestra Constitución, sino también en los principales instrumentos internacionales sobre derechos humanos, o pactos internacionales sobre derechos humanos. De eso no hay ninguna duda. Nuestra Constitución lo recoge en el artículo 57. Y también el derecho de huelga es parte del derecho más general de libertad sindical, que está consagrado en convenios internacionales de la OIT como el convenio 87 y 98.
¿A qué refieren esos aspectos?
Básicamente el convenio 87 sobre los derechos de sindicación y el convenio 98 sobre negociación colectiva.
Hay una pregunta casi obvia que surge naturalmente y es, ¿cuándo colide un derecho que podría llegar a ser laboral con otros derechos más colectivos, más amplios o directamente con derechos humanos?
Bueno, en el caso específicamente de la educación, no hay duda de que también estamos frente a un derecho fundamental, a un derecho humano fundamental, como también lo es el derecho de huelga. Y en este caso, pero puede haber muchos otros, donde nos enfrentemos a la colisión de dos derechos fundamentales.
¿Y ahí cómo se lauda? ¿Cómo se debería proceder?
Bueno, hay distintas opiniones en este sentido. Hay una corriente doctrinaria que habla de la necesaria armonización de los derechos fundamentales para que uno no prime necesariamente sobre otro o que menoscabe a otro de los derechos. Es una labor ciertamente compleja. No obstante, también hay otras opiniones que, basadas en instrumentos internacionales, sostienen que, en algunos casos, el derecho fundamental de la educación estaría primando sobre el derecho de huelga. Concretamente, hay un fallo de un fallo en Argentina que se pronuncia sobre un conflicto que estaba ocurriendo en la educación de la provincia de Buenos Aires, concretamente en La Plata, donde a partir de la interpretación de una reciente declaración de derechos humanos, concluye de que el derecho a la educación debe primar sobre el derecho de huelga, y en ese sentido ordenó que las partes volvieran a negociar, que se levantara la huelga y en compensación estableció el pago de los días perdidos por huelga de los trabajadores. Uh-huh. Es un fallo muy particular, pero que da la pauta de que hay opiniones diversas sobre cómo se debe resolver el conflicto entre derechos fundamentales.
En estos temas, doctor Gautier, tal vez haga una pregunta, no sé si impertinente o improcedente, pero me pregunto, para dilucidar estos aspectos donde la frontera muchas veces se desdibuja, ¿adquiere mayor peso la legislación, la jurisprudencia local, o se toma con mucha atención y se jerarquiza lo que es la regulación, la jurisprudencia, el derecho internacional?
Bueno, el problema es que en materia de servicios esenciales, en concreto en nuestro país, no tenemos una legislación que establezca qué servicios son esenciales o que establezca una definición de servicios esenciales.
¿Pero que configura vacío legal allí?
Bueno, no podríamos decir vacío legal, porque sí tenemos una ley que faculta al Poder Ejecutivo, en el caso de los servicios públicos, a establecer cuáles son los servicios esenciales que deben ser mantenidos por turnos de emergencia, que es la norma en la que se funda el Poder Ejecutivo, o sea, fundado desde el 85 hasta ahora, para decretar las esencialidades. Y esa carencia, de alguna manera, hace que los criterios internacionales que están concentrados en las opiniones de los órganos de control de la OIT cobren una especial relevancia, porque en general los países atienden a esos criterios, no porque sean obligatorios en términos de que si el país no cumple con ese criterio tenga una sanción internacional. La sanción en todo caso es un poco más laxa, que sería el señalamiento al país por parte...
Casi moral, digamos.
Exactamente, por los órganos de control de la OIT.
Para recordar simplemente, nuestra reglamentación, nuestra regulación jurídica, determina aquellas áreas que sí efectivamente deben contar con guardias de esencialidad.
No lo determina en términos de que no nombra cuáles son.
No nombra cuáles son, pero
faculta
sí
al Poder Ejecutivo a que sea el Ministerio de Trabajo quien determine qué servicio es esencial y cuál no.
Y allí es donde surge la vinculación con el cuidado a la vida, por ejemplo, a la salud general.
Bueno, esos son los criterios de la OIT, o mejor dicho, de los órganos de control de la OIT, respecto de cuáles son para esos órganos de control los servicios esenciales estrictamente, que son aquellos cuya interrupción puede tener consecuencias para la vida, la salud o la seguridad de toda parte de la población.
Bien, y allí es donde nos acercamos a esto que le comentaba hace algunos minutos. Se ha decretado, por ejemplo, la esencialidad en la distribución de combustibles. ¿Podría decirse que es algo atendible esta declaración de esencialidad para esta área?
Aquí hay que hacer una precisión, porque si nosotros planteamos el tema a nivel de lo que es la opinión de los órganos de control de la OIT, tenemos que, por un lado, están los servicios esenciales estrictamente hablando, los que acabo de mencionar, salud, seguridad o vida de las personas, pero también existen otros servicios que no son esenciales en términos estrictos, pero en los cuales la duración de las huelgas, la extensión de las huelgas, puede autorizar la imposición de servicios mínimos, que no implica la prohibición total de la huelga. O sea, que trabajen algunos trabajadores del servicio para asegurar la continuidad de los mismos y asegurar las necesidades básicas de los usuarios, pero sin llegar a la prohibición total de la huelga. Entonces, yendo al caso que usted plantea del combustible, en principio, para los órganos de control, no es un servicio esencial, pero ¿qué ocurre? La falta de distribución de combustibles. En un tiempo prolongado. Pensemos en hospitales, pensemos en servicios esenciales que funcionan o dependen de el combustible, podría llegarse a un punto donde se justificara la imposición de servicios mínimos.
Bien, después lo que se señaló en su momento como esencial fue la recolección de residuos. Aquí parece bastante obvio las razones que llevaron a tomar esa decisión. En el ámbito de la salud se ocupó en 2013 el Hospital Vilar de Bó. Seguramente allí también habría aspectos muy cercanos a lo que usted acaba de mencionar, el cuidado a la salud y sobre todo a esa población vulnerable, especialmente vulnerable. Y luego llega esta declaración de servicio esencial para la educación. En principio, ¿qué opinión le merece esta medida?
Antes de entrar en esta medida en particular, hay que mencionar que dos días antes también hubo otra declaración de esencialidad para los hogares dependientes del SIRPA.
Exacto.
Sobre esta declaración nadie planteó ninguna discrepancia. En cambio, respecto de la que se dicta dos días después, que comprende la educación, ahí sí aparecen los problemas.
¿Y a su juicio por qué se dio esa dicotomía?
Bueno, claramente lo que estaba en juego en el caso del SIRPA era la seguridad. No puede caber ninguna duda de que si los funcionarios que están a cargo del cuidado de los menores de los establecimientos del SIRPA dejan de concurrir a trabajar, tenemos un problema serio de seguridad. Y ahí nadie discutió que la declaración fue ajustada a lo que es la legislación uruguaya y a los criterios del Comité de Libertad Sindical de la UIT. Cosa que no ocurre respecto de la declaración de la educación. Por más que en los considerandos de la declaración el Poder Ejecutivo dice que va a seguir los criterios del Comité de Libertad Sindical de la UIT, menciona incluso un caso o un par de casos donde se consideró servicio esencial la alimentación de los escolares en las escuelas y los servicios de limpieza de las escuelas, pero luego la parte dispositiva de la declaración va mucho más allá de los comedores escolares y de la limpieza de las escuelas y abarca, con un carácter de prohibición de la huelga, respecto de todo el personal docente de la educación primaria, secundaria y técnica.
¿Así quedó abierto un flanco desde su punto de vista?
Bueno, desde esta perspectiva, la declaración no siguió los criterios del Comité de Libertad Sindical que dijo que iba a seguir. Y aquí tenemos un problema, un primer problema.
O sea, se cometió un error.
Por lo menos la declaración no cumplió con lo que dijo que iba a cumplir. Lo que ocurre después es que luego de que se declara la esencialidad, el Poder Ejecutivo también está facultado, para el caso de que no se respete esa declaración, a ir un paso más adelante, y es contratar personal para que pueda cubrir esos servicios.
Claro, personal con determinadas características, porque regresando sobre lo que se decretó en su momento como esencial, vinculado a la recolección de residuos, allí efectivamente los militares podían cumplir con esa tarea, no en materia educativa. Ahora, se decreta la esencialidad, la medida se incumple, o sea, continúa una huelga, ya en este caso ilegal.
Exactamente, porque es la consecuencia del no acatamiento de toda declaración de esencialidad, es la ilicitud de la huelga que continúa luego de esa declaración.
¿Y es donde empieza a considerarse que queda lesionada la autoridad o que de pronto queda vulnerada la herramienta, el instrumento?
Ese es uno de los problemas que quedan de este episodio, porque es de las primeras veces que se incumple o que se desacata de manera tan abierta una declaración de esencialidad. Por más que en este caso era muy difícil también que el Poder Ejecutivo pudiera asegurar la continuidad del servicio, pero bueno, esas son las cosas que hay que evaluar antes de salir con una declaración de este calibre, ¿verdad?
¿Siento un precedente inquietante desde su punto de vista, doctor Gautier?
Yo creo que sí, que es inevitable. El precedente está arriba de la mesa.
Uno se pregunta, usted asistió en vivo y en directo a la tertulia, que hablaba de aspectos vinculados a la identidad, a la cultura. Nos preguntamos qué peso puede llegar a tener también la idiosincrasia uruguaya, si corresponde mencionarlo en esos términos, eso de la cultura. Así, cuando vamos a votar cada jornada de elección, lo que más se reitera en los medios es: esto es un ejemplo de ciudadanía, de cultura cívica. También es muy frecuente hablar de la capacidad uruguaya para la solidaridad, lo que representa nuestro grado de convivencia. Sin embargo, corresponde preguntarse si existen esos valores cuando se va a una medida de este tipo, a una huelga extendida en la educación. ¿Qué peso tiene la cultura de cada país a la hora de definir cuáles son los servicios esenciales? ¿No hay una falta también de, no sé si falta, pero un conflicto planteado en la sociedad en términos de solidaridad? Yo avalo tu huelga, pero tú tienes que reconocer mi derecho a enviar a mis chicos a estudiar, a formarse.
Bueno, sí, yo creo que tenemos un problema ahí como sociedad. Si a mí me preguntas, ¿la educación es esencial en este país? Yo no tengo duda que sí lo es. El problema es que esta es otra discusión en otro plano que deberíamos darnos como sociedad. Ahora, cuando los problemas comienzan cuando intentamos cruzar discusiones, porque una cosa es decir que la educación, el servicio de educación escolar o liceal, es esencial para el Uruguay de 2015, pero otra cosa es discutir si eso es esencial en términos de declaración de servicios esenciales con prohibición del derecho de huelga para los órganos de control de la OIT. Es otra discusión paralela que en el cruzamiento aparece el bloqueo o la falta de salida.
Bueno, la Organización Internacional del Trabajo establece algunas normas, otras son a criterio de cada país en cuanto a la esencialidad. Esto es efectivamente así, doctor Gautier. Hay margen de maniobra interna de cada país para también incidir sobre la posibilidad de decretar un servicio esencial.
Bueno, los criterios que manejan los órganos de control de la OIT, sino que se analiza cada contexto de cada país donde se establece una declaración de esencialidad, porque los contextos históricos, productivos, de infraestructura, son muy relevantes.
Bien, le agradezco estos minutos. ¿Cuál fue la pregunta más frecuente en este congreso, en este encuentro, en la jornada sobre derecho de huelga y servicios esenciales? ¿Cuál fue esa pregunta que tintineaba todo el tiempo allí?
Bueno, si la declaración de esencialidad fue legal o fue ilegal, si fue constitucional o no fue constitucional.
¿Y la respuesta?
Y la respuesta no es sencilla, porque el Poder Ejecutivo, en mi opinión, estaba facultado por la Constitución, artículo 65, y por la ley 13.720, para establecer una declaración de esencialidad. Ahora, me parece que en esa facultad se excedió en tanto estableció o terminó estableciendo la prohibición total de la huelga cuando solamente estaba facultado para imponer servicios mínimos, cosa que en la educación es prácticamente imposible también, cabe reconocer.
Bueno, la lección es que ante una circunstancia similar habrá que estudiar más en profundidad, digamos.
Sin duda, y prever las consecuencias.
Doctor Gustavo Gautier, muchas gracias por estos minutos. Ojalá que tengamos oportunidad de seguir hablando de este asunto, porque tengo la sensación de que durante estos años vamos a tener varios motivos para convocarlo. Así que muchas gracias en principio por su presencia esta mañana.
Muy bien, muchas gracias a ti.